bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un Política Podcast de País Lobo. Y hoy día nos acompaña una persona que tiene una vasta experiencia en análisis político, pero no desde la opinión, desde el argumento. Se dedica a investigar, a conocer y a entender por qué ocurre y funciona la política de tal o cual forma. Don Pablo Benavides, bienvenidos a este programa que vamos a conversar un rato, 20 minutos de la vida política. ¿Cómo estás?
Buenos días Héctor, gracias por la invitación y también saludar a todos los escuchas de País Lobo y todas las radios donde sale este programa. Bien, mira, bien, ayer te quiero comentar. Pensamos de que el 2024 iba a ser un año más tranquilo. Pensamos siempre que los veranos en general son tranquilos.
Sí, sí,
y nos hemos enterado de un montón de casos de corrupción, han aumentado considerablemente los homicidios, en Osorno hay arreglos de calle en pleno verano, y eso también ha generado una serie de consecuencias insospechadas.
¿Está puesto difícil?
Sí, está difícil el verano. Está un verano estresante en las calles de Osorno. Y más que nada comentarte que los casos más atingentes, bueno, casi el caso Katy Barriga, sigue las investigaciones del caso Convenio. Hoy día tenemos a un senador de nuestra región, a Fidel Espinosa, dando declaraciones, ¿cierto?, en los tribunales por la demanda que impuso George Jackson en su contra por injuria y calumnia y daño a la honra. Y así podemos hablar un montón de cosas. Pero yo me quiero detener en un fenómeno que, del cual la clase política se tiene que hacer cargo. Me refiero a clase política, no a quienes ejercen la política, sino a quienes hacen la política desde la institucionalidad, ¿no?
A quienes tienen
representación. De los que tienen representación en los puestos del Estado, tanto de representación por elección o como designaciones. Y me refiero a todo el espectro político, de la A a la Z. Es esto de la teoría del empate, ¿no? Esto de querer salir empatando cada caso, ¿no? Es que tu caso robó más que el mío. Y no, es que tu partido es más corrupto que el mío, y empiezan con eso que no tiene ningún sentido, es solamente para alentar, ¿cierto?, a las barras bravas de cada sector a que hagan una disputa que no tiene sentido en redes sociales, y donde ninguno se hace cargo de ningún hecho. Tenemos un partido político que es cercano a Katy Barriga, que es la UDI, que hasta el momento no ha dicho nada con respecto a los graves casos de corrupción que hay en ese municipio. Y por otro, tenemos, cierto, al Frente Amplio, que hace la vista gorda con respecto a más de 36 mil millones que hasta la fecha están perdidos, ¿no? Que el total del caso Convenio, que es muy cercano a la cifra que se defraudó, cierto, en la municipalidad de Maipú. Entonces se ha tratado de empatar una situación con la otra, cosa que no tiene
sentido. Qué ridículo, ¿eh? Oye, Pablo, perdóname que te diga, yo creo que justamente esta es la oportunidad de decir, oye, no más corrupción y con todo, pero yo creo que los partidos no han sido drásticos en las declaraciones y en el foco, y se han excusado, no, que el debido proceso, esperemos la... Sí, es evidente, el tema ya no aguanta más análisis, más allá de lo que diga la justicia, que yo sé que es lo que corresponde, ¿eh? La justicia es la que define si eso no es delito, pero evidentemente 2 más 2 son 4, y aquí no hay vueltas. Lamentablemente, en el caso Katy Barriga, que es, yo creo que el emblema de la corrupción, digamos, de los municipios de la derecha, y ahora están darte, no, ya no hay más que hacer, pero no falta, como dices tú, esa decisión, esa declaración dura de parte de los actores políticos de la UDI, por lo menos, al menos, y digan, oye, ya, ¿hasta cuándo? Se acaba, cerramos el ciclo.
Sí, y lo otro que me causa la atención es que dentro de todo este juego irrisorio, es que se ha tratado desde el relato, desde el gobierno, el relato es como esta forma de comunicar esta historia que se quiere contar, ¿cierto?, sobre el caso Convenio, que encapsularlo exclusivamente en el caso quizás más icónico que el caso Democracia Viva, ¿no? Y como que todo el caso Convenio es Democracia Viva, y tenemos, no sé, creo que yo llevo hasta la cuenta 56 instituciones, 56 organizaciones o fundaciones que están involucradas en este fraude al fisco, ¿cierto?, en este, que también podrían ser eventuales delitos, y que donde dio la luz verde para flexibilizar, ¿cierto?, los accesos a poder obtener estos beneficios fue el propio gobierno a través de la subsecretaría de Hacienda. Entonces, aquí tenemos una serie de irregularidades que nadie se está haciendo cargo. Tenemos en medio de una investigación penal, ¿cierto?, en la región de Los Lagos, al gobierno regional, liderado por Patricio Vallespín, donde actualmente tenemos en prisiones preventivas a dos elementos importantes de la administración del gobierno regional, a dos mujeres en este caso, y donde quizás pronto podríamos estar formalizando al gobernador regional.
Oye, Pablo, ¿y qué pasa si, ya, prisión política? Si el gobernador, porque hay dos temas, justo este año es elecciones de gobernación, ¿cierto? Entonces yo no sé si don Patricio Vallespín está dispuesto a seguir en este rol político, primero, si decide seguir como ir a la reelección, y segundo, lo que tú planteas también, que puede ser que aparezca una forma de indecisión que también le pegue. En ese escenario, ¿tú qué crees que, porque, oye, estamos ya llegando a marzo, si ya se acabó ya el verano, quedan 20, 30 días más, estamos en marzo, que es encima de octubre, que es elección de gobernador, ¿se avizora un candidato a gobernador de derecha, izquierda, centro, independiente? ¿Tú ves alguno en el mapa político interesante?
Mira, yo creo que podrían aparecer algunos actuales consejeros regionales postulando a ser gobernador regional, pero yo, outsider, fuera del mundo político, no he visto nadie con esa energía o haciendo ya un trabajo de antes. Así que lo veo complicado. Y con respecto a la posible reelección de Vallespín, es muy de su personalidad tratar de ir siempre en la delantera con estas cosas. Recordemos de que por ese entusiasmo que tiene nuestro gobernador, llevaron un montón de carpetas y documentos a la fiscalía y la fiscalía les dijo, oiga, pero esto a mí no me sirve. Entonces, creo que ahí Vallespín va a tener que dar un poquito un pie atrás y va a tener que organizarse bien y ver si el contexto político en el cual se está desarrollando amerita o no para él, para su prestigio de él y sus cercanos y su aspecto político, ver si atingente o no postularse a una elección. Es como lo que pasa con todos los alcaldes que hoy día también están cuestionados, como Hassler en Santiago, la misma alcaldesa Las Condes, etcétera.
Sí, famoso Troncoso, ¿sabes? Pero, perdón, el alcalde de Vitacura, ¿cosa? El exalcalde Troncoso, ¿no?
Torrealba,
Correa, perdón, perdón,
Torrealba,
aquí, más conocido como el Tronco, pero Torrealba, perdón, el apodo era
Torrealba, sí.
el
Sí,
Tronco.
por ahí también pensé que tenía el tema del nombre. Pero bueno, esas son las cosas que tenemos acá. También hay una lista que aún está pendiente de investigar, que es cómo, dentro del caso convenio en la región de Los Lagos, es cómo Kimul se hace acreedora del IPEI y el CFT de Los Lagos. Ahí hay otra lista que la Fiscalía mantiene los antecedentes, han salido los reportajes en el diario El Llanquihue y en Bío Bío, donde aún la Fiscalía no ha hecho, no sabemos si se está investigando, si hay una investigación de formalizado, ¿no? De cómo la Universidad de Los Lagos se deslinda de estas instituciones y se la entrega a una fundación que no tenía patrimonio y que no tenía cierto expertise para dedicarse al área educativa y que finalmente ha dejado miles y miles de estudiantes con los pies afuera y una incertidumbre tremenda.
Fíjate
Entonces, ahí
que,
tenemos varias cosas
buen
que ir
punto.
viendo.
Fíjate que buen punto. Una cosa es el delito y otra cosa es la consecuencia. Claro, en el caso de Kimun, el tema más grave es justamente lo que tú dices, que tú muestras, que los estudiantes que están quedando fuera sin casa de estudio, los trabajadores sin lugar de trabajo. Entonces, obviamente tenemos un daño social, educacional, que creo que escaló y la consecuencia es la peor de todas. Ok, el robo es gravísimo, pero esto otro es más grave aún. Estás cortando sueños de personas que tenían un sueño de educarse, estás dejando gente sin trabajo, que trabajó muchos años en la ULA y se va en este proyecto educativo, en el paquete que se vende y queda a la deriva. Claro, entonces las consecuencias son amplificadas, lamentablemente. Lamentablemente por la forma que se hizo.
Y quiero aportar un dato que ha pasado desapercibido y salió en una entrevista que se le hizo al diario Llanquihue al hermano de Diego Ancalao, donde al hermano de uno de los Ancalao que está involucrado, que este no me acuerdo cómo se llama, y él señala de que quienes tenían el control de las cuentas corrientes, en este caso del IPEI y el CFT de Los Lagos, son actualmente funcionarios de la Universidad de Los Lagos. Ellos tenían los tokens para poder mover los dineros desde esas cuentas corrientes. Él lo dice en una entrevista y ese dato ha pasado totalmente desapercibido. ¿Por qué es importante este dato desde el punto de vista de la corrupción o de la investigación periodística? Porque el IPEI y el CFT de Los Lagos reciben 900 millones de pesos frescos por parte de Kimun, dineros que vienen de este proyecto que le asigna el gobierno regional, que son más de 1.200 millones de pesos para asignar supuestamente títulos de propiedad. Le entregan 1.200 millones de pesos a Kimun, el gobierno regional, y de esos 1.200 pasan 900 al IPEI y al CFT de Los Lagos. Y esos 900 hoy día no se sabe dónde están. Y según las declaraciones del hermano de Ancalao, los únicos que pudieron haber movido esos dineros de esas cuentas corrientes serían posiblemente estos funcionarios. Por lo tanto, ahí hay una arista en que la Fiscalía, hasta el momento, públicamente no sabemos si la está investigando o no.
Mira, Pablo, yo creo que es un tema que está en curso y que tiene muchas aristas y va a seguir escalando y va a traer muchos heridos políticos. Pero tengo una duda. Señalaste la pasada un nombre que partió de izquierda históricamente y parece más de centro-derecha. El famoso senador Fidel Espinosa. ¿Te acuerdas? Que el mayor opositor de este
Sí.
gobierno fue a su Fidel. Entonces, el mayor aliado de la derecha
Sí.
fue el movimiento Fidel. Entonces, Fidel Espinosa, ¿le ves futuro en la papeleta presidencial o no le ves futuro en la papeleta presidencial?
Es muy complejo que Fidel pueda contar con el apoyo de su propio partido, para empezar. Fidel, en este momento, inherentemente a la figura de él, el Partido Socialista tiene un quiebre institucional enorme, ¿no? Recordemos que hay al menos tres movimientos a la interna del Partido Socialista que se disputan el poder. Decir poder es una manera figurada, pero en realidad se disputan los puestos de gobierno, ¿no? La seremía, los cargos, etcétera. Eso es para ellos disputarse el poder. Lo estoy diciendo muy duro con mi descripción, pero en la práctica es lo que sucede.
Se viene
Más allá de una
demanda,
disputa
se viene
ideológica,
demanda.
más allá de una disputa ideológica al interior del partido, es una disputa por ciertos cargos y los lotes a quienes pertenece cada uno. Y eso sucede generalmente en todos los partidos, no inherentemente no es algo que se excluya solamente el Partido Socialista. Yo lo veo complejo. Ahora bien, ¿qué ha hecho comunicacionalmente Fidel? ¿Cómo él ha elaborado esta? No es algo alejado. La gente, él fue muy previsor en lo que podría haber pasado, ¿cierto? Con el plebiscito salida en septiembre del año pasado. Él lo visualizó, hizo una lectura, quizás que muchos dijeron, no, ¿cómo es posible que el plebiscito se vaya a perder? Y él hizo una lectura política en ese momento que era distinta a lo que estaba viendo la clase política en general y le acertó. Por lo tanto, desconectado total de la realidad, Fidel no está, ¿no? Hay que darle sus méritos. Ahora, siempre ha habido cuestionamiento a cómo él ha llevado adelante ciertas cosas, cómo él ha ido, pero nosotros en la región conocemos como Fidel, y nosotros sabemos que tiene una personalidad fuerte y que ha avasallado ahora. Y que él no tiene mayores miramientos a la hora de decir lo que piensa. Y es un perfil que las personas están buscando en política. ¿Qué es lo que busca la gente hoy día en política? Que algo muy, muy, muy fácil, muy, muy simple, es que las personas que sean electas sean consecuentes. Y eso es básico. Y eso, por ejemplo, llevó a que un candidato de extrema derecha como Javier Milei ganara las elecciones en Argentina. Entonces
Sí.
se están buscando dentro de entre ese y un otro factor, ¿cierto?
Sí,
Pero
pero a
quizá
ver,
ese
hago
es
un
uno de los
punto.
principales.
A ver, yo he escuchado lo mismo de Milei, pero el estatus de, o sea, el piso de Argentina es distinto al piso de Chile. O sea, Chile no ha llegado al nivel de Argentina. Entonces, claro, la oportunidad de un Milei, entre comillas, yo creo que, claro, las formas directas sí, pero la oportunidad histórica, el marco histórico no se le está, en Chile todavía no está. No hemos llegado a ese nivel tan, perdónenme los argentinos, tan bajo, digamos, económicamente, socialmente, a nivel de pobreza.
Sí,
Chile todavía
todavía
no se ha
no,
aguantado.
todavía estamos en un oasis, se podría decir.
Todavía flotamos. No, todavía flotamos.
Todavía estamos ahí, todavía isla, todavía isla, todavía no llega el
Todavía.
mar de moto, todavía
Espérate,
estamos
ya,
ahí.
pero ok.
No hay palmera, no hay resort, pero hay isla.
Pero una pregunta, ok, pero ya tú dices, ya, bueno, el tema de Fidel que tiene una forma, digamos, directa de decir las cosas. Pero creo que Fidel, recordemos el tema, presidente Boric. Presidente Boric nunca nadie pensó que iba a ser presidente de la República. Recuerda que él fue una primaria con Jadwe, donde también para juntar la firma le costó mucho, y no voy a entrar en detalles que parece que como la juntó, pero la juntó. Fue la pelea, le ganó con el apoyo del terror de la derecha, le ganó a Jadwe, ¿cierto? Y de ahí entró la papeleta final, donde la derecha, igual, muy desordenada, mala forma, llegó con Kast, claro. Y en esa disyuntiva es donde gana presidente Boric. Fidel, ¿tú no crees que en una disyuntiva, nuevamente, en ese tipo de elecciones o de primarias o de vuelta a la vía, no puede estar a papel? ¿Por qué no lo ves? Yo creo que podría estar a.
O sea, él se puede postular, yo no descarto una postulación, puede ser, pero hay que ver cuál es el sustento que tiene detrás. O sea, no es lo mismo hacer una campaña regional donde tú ya tienes 20, 30 años de conocimiento en tu región, a hacer una campaña a nivel nacional donde hay regiones donde realmente, por ejemplo, en el norte, veamos, supongamos que hagamos una encuesta nacional a la figura de Fidel Espinosa. ¿Cómo evalúan a Fidel Espinosa en el norte? ¿Cómo evalúan a Fidel Espinosa en lugares donde
Ya,
simplemente ha
pero
ganado más la izquierda más progresista?
te la hago fácil. Ya, fíjate la papeleta. Fidel, José Antonio Kast.
Es que la política no es así, Héctor.
Ok, dale, ¿cómo la ves tú? Ya, dale, cuéntame.
Lo que tendría que pasar primero es que, de acuerdo a cómo se están hoy día organizando la coalición de gobierno para enfrentar las elecciones municipales, y mi tesis es que si no van unidos van a perder más del 50% de la actual alcaldesa, y eso lo he sacado en números. O sea, estoy diciendo hoy día de que si la coalición de gobierno no va en lista única a las elecciones municipales y de gobernadores regionales, el posible batacazo de la derecha, como fue la elección de consejeros regionales, o sea, de consejeros constituyentes hace
Sí.
poco, puede ser de la misma proporción. ¿Y eso qué
Okay.
significa? Que en la presidencial del próximo, de 1 o 2 años más, tendrían que ir juntos también. ¿Y eso qué significaría? Una gran primaria para definir quién va a ser el candidato a presidente. Si ellos no hacen esa primaria, ¿cierto? Si ellos no hacen esa primaria y empiezan a aparecer esta figura outsider dentro de las mismas fuerzas progresistas, lo más probable es que sea Fidel o sea otro, pierda esa elección.
Uf.
¿Ya? ¿Por qué? Porque la derecha es muy pragmáticamente, aunque siempre se están tocando los talones de quién, de hecho, lo vimos después de que ganaron la elección de consejeros constitucionales, como una especie de guerra civil al interior de la derecha de quién tenía el control del sector. Si la derecha se organiza y es más pragmática, esta vez aún más de lo que siempre ha sido, puede ser inherentemente al candidato que lleven, puede ser Matthei, Kast, lo veo muy difícil. Pero en esa primaria puede que gane Matthei, puede que aparezca alguno Sandón, no sé, siempre estos presidenciales que ha tenido la derecha, puede que gane la elección, ¿no? Porque ha sido bien ambivalente, cómo hemos elegido últimamente en Chile, hemos elegido izquierda, derecha y así nos hemos ido.
Sí, péndulo.
Entonces, sí, el carro que algunos llaman péndulo, no sé si lo denominaría de esa forma, pero bueno, en esa función. Y en eso Fidel no sé si va a tener seriamente posibilidades. O sea, uno si va a candidato a
Sea, tú estás
presidente tiene que ir a
diciendo,
ganar.
tú tienes diciendo que Fidel no lo quiere,
No,
sus
no,
partidos no lo
no,
quieren.
totalmente que no lo quieren. O sea, no
Pobre
lo
Fidel,
quieren
ha trabajado como
a el
negro.
gobierno. No lo quieren. Es que yo insisto que a lo mejor Fidel ha tenido razón, por ejemplo, en denunciar los casos de corrupción, ¿no? Pero él pertenece a una coalición de gobierno. Y en esa coalición de gobierno, la soberbia, y esto es una cosa que hemos visto en los últimos 2 años de gestión, la soberbia es una cuestión de que ellos no van a transar. Y si viene alguien y cuestiona esa soberbia, cuestionen cómo están haciendo las cosas, obviamente que no le van a gustar y le van a hacer la cruz. Si eso lo hemos visto acá. Y hemos visto cómo no solamente a Fidel, sino que a otros parlamentarios que han sido críticos a la gestión de gobierno, siendo de la coalición, le han eliminado sus cuadros políticos de los cargos de designación.
Oh,
Ojo con eso,
factura
¿no?
política se llama eso. Esa es la famosa factura
Así
política.
es, así es. Y al perder ellos sus cuadros en puestos de poder, pierde poder.
Uy, tú dijiste recién una cosa que me llamó la atención. Dijiste, mira, candidato a derecha podría ser los que conocemos. Dijiste, los que conocemos, me refiero a palabra. Y fíjate que he visto que han reflotado algunos políticos de larga data en la política, como Don Rabín. Don Rabín va a la pelea en Puerto Montt. Y me llamó mucho la atención de que Don Rabín, después de una. No es que diga que no, creo que es un hombre que es muy competente y todo, etcétera, para competir, tiene experiencia política, todos lo sabemos, pero yo pensé que se había retirado y aparece no para enfrentar, disputar el señor alcaldicio de Puerto Montt. Tiene 81 años, se me equivoco. No, pero 80 años. ¿No te llama a ti la atención que no tengamos otro actor político de la centro izquierda que pueda, o de centro que aparezca a disputarlo y recurra a la política nuevamente a un parlamentario, ex parlamentario antiguo? ¿No es
No
llamativo?
me extrañe, no me extrañaría que para que Chile salga de la crisis en representatividad se busquen personas que de alguna manera han navegado en el centro político, o sea, de centro derecho o de centro izquierda, que han dado cierta estabilidad para la gente, ¿no? Inherentemente a las consecuencias sociales que eso puede generar en esa forma de gobernar. Pero se ha dado, se puede decir en términos generales, yo no estoy de acuerdo con esta tesis, pero la tesis general es que dan cierta estabilidad. Y estas personas como Radamel Quintero y otras, por ejemplo, no son a lo que estamos viendo hoy día con el fenómeno de Bertín, lo que podría ser una eventual candidatura de Jürgensen también en Osorno, del ex intendente y
Sí.
es constitucional Partido
O sea,
Republicano,
si
que yo no lo
apareció
descartaría
Don
hasta hoy
Rabín,
día,
puede ser, ¿por qué no
puede
apareció Fidel
aparecer
Quintero, por ejemplo?
Jürgensen. Entonces, la gente que busca caras conocidas que le den confianza, ¿no? Podemos cuestionar ciertas cuestiones, por ejemplo, de Bertín, pero la gente le cree el nombre, pues. No, no es algo que nosotros no estamos descubriendo la pólvora. Entonces, ojo con esos fenómenos también. Son fenómenos muy propios del sur, ¿no? De buscar estas figuras paternales, ¿cierto? No, yo no llamaría dueños de fondo en algunos casos, pero que buscan, ¿cierto? Este algo que falta, ¿no? Este sinónimo de autoridad, ¿no? De que la persona que está ahí se expresa por sí sola.
Político
Y
probado.
eso, político probado, exactamente. Entonces, bajo ese contexto, es posible de que estas figuras que en algún momento salieron de la política y hoy día vuelven con mayores, pongamos, la experiencia, puedan, ¿por qué no?, liderar un municipio.
Oye, capaz que aparezca Ricardo Lagos, otra candidato, presidente de la
No
República.
sé, Bueno, ya se está preparando, ya hay un sector fuerte que quiere levantar nuevamente a Michelle Bachelet.
Ah, bueno, también, sí, lo he
Entonces,
escuchado, sí, claro, Bachelet 3.
¿por qué no Ricardo Lagos Ahora o quizás qué cargo se le va a ocurrir?
Sí, mira, yo creo que es interesante lo que tú planteas y también hay que decir que a mí lo que sí me molesta un poco, y eso es culpa de todo lo que estamos vinculados, o que nos gusta la política, y también de los partidos políticos, fíjate que tú dijiste un nombre, dijiste dos nombres, el señor Jurgensen y el señor Quintero. ¿Cómo es posible que el PS o RN no hayan formado cuadro partidario o gente de rango entre 40 y 50 años para poder ser opción política? O sea, me asombra que después de 30 años volvamos, o sea, ok, son respetables, tienen experiencia, había quizás un puro reclamo, pero son personas que funcionan. Entonces, me asombra que no hayamos podido tener entre medio candidatos, o sea, o disponible un pool de personas de acá en el sur de Chile, o sea, Osorno, Puerto Montt, etcétera. ¿Tú no crees que eso es llamativo? ¿Quién es responsable de eso?
Porque eso tiene. Sí, totalmente. O sea, eso es responsable más allá de propias personas que buscan siempre perpetuarse en el poder. Es la propia. ¿Cómo funciona la mecánica interna de los partidos políticos? Yo creo que ahí hay un paradigma de funcionamiento de los partidos que tiene que ir cambiando en el tiempo y a lo mejor va a tener que venir una nueva ley de partidos políticos para abrir, ¿cierto?, la posibilidad de que se vaya renovando la política. Es complicado porque mientras los partidos sigan funcionando bajo ideas de lote y de buscar solamente cargo en el Estado para asegurarse, es difícil de que aparezcan cuadros que sean bien formados. O sea, yo lo veo hoy día en parlamentarios del Frente Amplio, por ejemplo, que llegan a dar vergüenza con las declaraciones que hacen. Con posteo en redes sociales que realizan. O sea, de una vaguedad y de un vacío intelectual enorme. Y eso también sucede en el otro aspecto político del otro lado. Lo que pasa es que la derecha es más
Perdona, y
pragmática en eso.
perdóname, hay un punto que es más grave. Se supone que sácate la bandera política. Hablemos de que todos pensamos que este grupo de políticos jóvenes, ¿cierto? Sub 40, todos sub 40, sub 35, venía a darle un nuevo aire a la política y que venía con otra mentalidad a este ambiente político, ¿cierto? Y lamentablemente creo que han ido defraudando al electorado, lo que ha dañado más aún nuevamente las opciones políticas o el mundo político o el entorno político o la imagen de político. Entonces, igual resta credibilidad, que eso yo creo que es la consecuencia más mala de esto, porque independiente que sea, no sea mi bandera política, y lo declaro así, pero creo que era una oportunidad de haber dicho, ¿sabes qué? Este partido nuevo refresca la política. Oye, y mantuvo los mismos códigos, aumentó los problemas. Tú dijiste una cosa que es dura, pero puede ser cierto. Oye, comentarios sin ni un piso intelectual, sin un análisis, ¿qué sacamos? Dañamos nuevamente las posibilidades de poder formar nuevos espacios políticos para la gente joven, si uno ya está pasando, pasa los años.
Justamente a eso quería llegar, pues, y eso hace que aparezcan los Ravidenas Quintero y los Jaime Bertín.
¿Cómo ves tú, Jaime Bertín? ¿Cómo lo ves a Jaime, a candidato?
Yo creo que el señor Bertín tendría que hacer un mea culpa bastante grande, primero,
Ok.
pedirle disculpas a la ciudadanía por muchos errores que se hicieron bajo su administración. Quizá el más icónico, los dos más icónicos, los tres más icónicos. Pueden ser el Liceo Carmela Carvajal, el conflicto de la basura en Curaco y el tema de y el clientelismo político de Osorno, que fue parte importante de su gestión. Yo creo que esas tres cosas, la falta de participación también. Aunque él llamó a un plebiscito, ¿te acuerdas tú por el tema de ocupar leña o no? Pero aún así, y si Bertín llegase a ser alcalde. O en su campaña la concretara, etcétera, yo creo que en el interior del municipio de Osorno, los argentinos le llaman cargos ñoquis. La gente puede volver a ir qué significa ñoquis.
Okay.
Yo creo que se tiene que hacer una especie de, o se come los ñoquis, o espera que pasen unos días y los bota a la basura. Pero hay que
Última
hacer una
pregunta, antes de
renovación,
llegar al
hay que hacer una
tiempo.
renovación al municipio.
¿Tú hablaste de candidato Jürgensen o todos sabemos también que está en teoría sonando Hernández? Entonces, ¿cómo ves tú a Hernández?
Mira, Hernández es bien conocido en la derecha. Yo creo que podría ser un candidato de unidad en el sector. Recordemos que el último nombre bien fuerte que tuvo la derecha era la doctora Jimena Acuña. Lástimamente que ahí se colaron muchas candidaturas que al final lo que hicieron fue restarle votos a ella más que sumar. Hoy día tenemos un candidato que es Hernández que podría disputar. Ahora bien, la personalidad de Hernández es la que le juega en contra de ser muy blandito, muy ese estilo de Emeterio Carrillo, ¿no? Y por ahí yo veo que hay una cierta debilidad en su persona, más en lo que podría ser, ¿no?
Correcto.
¿De quién se va a rodear Hernández? ¿no? Porque si se va a rodear de las mismas personas de derecha que hemos visto el último tiempo, no creo que vaya a poder proponer un proyecto de... Porque ¿qué es lo que hay que pensar acá? Más allá del nombre, es cuál es el proyecto de ciudad que hoy día queremos desarrollar en Osorno. Yo creo que esa es la discusión de fondo más que el nombre. Porque si
Ahí está la
nosotros proponemos
oportunidad.
un proyecto de ciudad donde todos los candidatos se pongan de acuerdo en ese proyecto de ciudad, o más o menos da la idea de que por ahí va el camino, y esa discusión a nosotros no, aún no la hemos tenido, yo creo que por ahí va. Necesitamos una ciudad más moderna, una ciudad que invierta fuertemente en infraestructura, una ciudad que invierta fuertemente en transporte público, invierta, ¿cierto?, en todo lo que vendría siendo, por ejemplo, obras de tránsito, obras de mejoramiento vial. ¿Cómo Osorno se enfoca en una política pública de descontaminación de la ciudad? ¿Cómo vamos a ver el tema de la basura? ¿Cómo nos vamos a ver el tema del uso recreacional y económico de los ríos que tenemos a libre disposición en la ciudad y que podría ser la ciudad de los ríos, ¿no? Y darle ese enfoque a Valdivia, ¿no? Entonces, esas miradas de futuro yo hoy día no las veo, y la gente lo que busca es, más allá del candidato que tenga ciertos atributos personales o no, es un proyecto de ciudad a futuro y es el voto joven, ¿no?
Oye,
Ese voto que
Pablo,
hoy día dirime la elección.
te quiero agradecer tu punto de vista nuevo, en realidad distinto, porque ha sido una conversación entretenida, dura, directa y también con un, yo creo que un buen tema, Osorno, ¿cuál es el proyecto? Esa es, creo que es la cuestión clave que tú acabas de dar justo en el clavo. Eso es, ¿qué ciudad queremos en el futuro? Estimado Pablo, estimado amigo País Lobo, un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias, gente.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido.
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.